Podium Podcast. Lo mejor está por escuchar.
Ahí va, si mañana había quedado con Sofía. Es verdad, mierda. Además, si es que lo he pospuesto 100 veces, es que no, es imposible decirle que no otra vez. Ay, si es que no me apetece nada, pero nada de nada, ¿eh? A ver, hola, Sofi, oye, lo de mañana... Ay, no. Pero si yo la quiero mucho y tengo muchas ganas de verla, pero es que cada vez que la veo es que me deja como sin sangre, es que me drena esta tía. Y un viernes por la tarde encima, que lo que menos me apetece es eso, que me suelte el rollo la Sofi, mira que la quiero, ¿eh? Lo que me apetece es pasarlo bien, pues eso, hablar de algo relajado, reírme, ay, sobre todo reírme. Sí, yo sé que no lo hace con mala intención, pero es que si no le pasa una cosa, le pasa otra. Y todo siempre es culpa de los demás. Ella no tiene ninguna responsabilidad. Y al final soy yo la que acaba sintiéndose mal, siempre por hacer o por no hacer. Haga lo que haga, es que me va a dar igual. Y sinceramente, después de la semanita que llevo, pues como que no me apetece, que no estoy yo para rollos. Mi tiempo para mí es que es esencial. Que no. Pero de verdad, es que solo de pensar que le tengo que decir que no, me pongo hasta mala yo.
Mañana empiezo. Temporada 7. Episodio 6. Personas tóxicas. Manual de instrucciones.
Es duro, pero las personas tóxicas existen.
Pues mira, es una persona que cuando tú te relacionas con ella, acabas por algún motivo pasándolo mal, ya sea porque te crea ansiedad, porque te habla o te trata de una forma que te genera malestar también, porque destruye tu autoestima, porque hace que sientas que no eres una persona adecuada, que tienes que cambiar. Entonces acabas sufriendo y te estresa, te produce estrés, ansiedad y malestares físicos, psicológicos, y emocionales en la mayor parte del tiempo.
Silvia Congost es psicóloga y autora del libro Personas tóxicas, cómo identificarlas y liberarte de los narcisistas para siempre.
Pues es una persona que o puede ser que no encaje con nuestros propios valores, es decir, que no consideremos importantes las mismas cosas, con lo cual si nos empeñamos en que esa relación funcione, acabamos pasándolo mal porque o tengo que cambiar yo para adaptarme a esa persona o tiene que cambiar esa persona y eso, si eso implica renunciar a ti, no vas a estar bien.
Esa posibilidad se hace evidente cuando se trata de tu pareja.
Eso a veces se ve en las relaciones cuando no queremos el mismo proyecto de vida, cuando queremos uno la maternidad, la otra persona no quiere, o cuando queremos formas de vida distintas. No encajamos y esa persona se acaba convirtiendo en tóxica para mí.
Sin embargo, hay otras personas que son tóxicas siempre.
Otro caso es cuando se trata de alguien que tiene un trastorno de personalidad. Entonces, sabemos que esa persona es tóxica porque destruye nuestra autoestima por completo, hasta incluso quedarnos sin dignidad, que es lo más importante que tenemos.
Eso ocurre con las personas narcisistas.
Es un trastorno que implica básicamente que no tengan capacidad para empatizar con el dolor ajeno, con lo cual no son personas respetuosas, son personas muy inteligentes que para manipular y obtener su propio beneficio se aprovechan de los demás, menosprecian a los demás, los utilizan y no conectan con el daño que están creando. Con lo cual, si tú tienes esa persona cerca, ya sea en un lugar de trabajo o como pareja, lo puedes acabar pasando muy mal porque te hacen sentir que no vales, que no eres capaz, que no tienes nada que aportar, que mejor quédate a un lado y déjame que lo haga yo.
Por eso es importante identificar la conducta cuanto antes.
Entonces te vas aislando cada vez más, hablan mal de tu familia también muchas veces, de tus amigos, de las personas que te quieren, con lo cual, para no generar un conflicto, dejas de quedar con esas personas. Entonces te vas quedando cada vez más solo o sola al lado de ese perfil y cada vez te cuesta más también poder salir de ahí.
Y generalmente el narcisista no nace, se hace.
Siempre en todo trastorno hay un porcentaje que puede ser genético, biológico, pero en este caso es mínimo. En la mayoría de los casos se sabe que una persona desarrolla ese trastorno porque en la infancia ha vivido o sufrido una serie de circunstancias que han sido muy traumáticas para él. Es decir, si tú como niño vives o acabas sufriendo ciertos maltratos, abusos, humillaciones por parte de tus padres o de quienes te cuidan, el niño no puede entender eso que está sucediendo, no puede entender que no le traten con amor, ¿no? Si son sus padres. Entonces es como no puede soportarlo, para no enloquecer, es como que el cerebro desconecta esa parte emocional para no sentir tanto dolor, y cuando eso se desconecta no se puede volver a conectar ya. Y eso es por lo que no sienten empatía, es como así no sufro si no conecto con esas emociones. Y el adulto que tiene un trastorno de personalidad narcisista es incapaz de conectar, de sentir, de ser consciente del dolor que está creando. Fíjate que el narcisista no es capaz, pero en cambio puede mostrar emociones. Puede, si tú es tu pareja y decides dejarlo algún día, puede que te llore, que se arrastre un poco, que haga un poco de teatro para evitar que tú te vayas. En cambio, hay otro trastorno que es el psicópata, lo que conocemos como un psicópata, que la diferencia que hay, porque son bastante parecidos, es que ellos son incapaces de expresar emociones de ningún tipo.
No todo el mundo es tóxico con todo el mundo.
Por eso, cuando hablamos de personas tóxicas, que yo sé que hay muchas personas a las que no les gusta este término, pero sin embargo existen, pero no hablamos de demonizar a nadie ni de poner etiquetas gratuitamente a nadie, porque no estamos diciendo que una persona que para ti sea tóxica sea una mala persona en sí misma. Puede ser un bellísimo ser que, como dices, con otros que encajen con sus valores, con su forma de ser, de pensar, pues se lleve de forma maravillosa, ¿no? Y la relación sea muy fácil y fluida, pero que contigo no. Con lo cual, y por eso acabé escribiendo este libro, lo importante es que seamos capaces de identificar cuándo para nosotros una persona es tóxica, para que así podamos alejarnos y recuperar de nuevo nuestro equilibrio emocional.
Ahí está una de las claves, cuando queremos alejarnos, pero no somos capaces.
Tú puedes ser muy empático y eso te permitirá entender el dolor ajeno, ponerte en el lugar de la otra persona y tratar de entender qué es lo que estás sintiendo, por qué está actuando de esa forma o por qué le sucede eso. Pero aún así, si sientes compasión, la compasión te lleva un paso más allá, te lleva a tratar de ayudarle, tratar de hacer que no sufra tanto, de aliviar su dolor. Claro, si es una persona que te está haciendo daño a ti, como un perfil narcisista, y tú estás a su lado, si tú tratas de ayudarle, acabarás cada vez peor, porque esa persona no entiende, ¿no? Y te va a seguir dañando para obtener lo que quiera obtener. Entonces tienes que saber poner límites. Una cosa es que entiendas por qué ese perfil es así, porque qué es lo que ha vivido, qué es lo que ha sufrido en su infancia para convertirse en el ser que es de adulto, y otra cosa es que tú seas capaz de decir, vale, te entiendo, pero yo no quiero esto para mí y me voy.
Y si no somos capaces de poner límites, también es por algo.
Yo creo que parte un poco esto del miedo a no ser amados, a no encontrar a nadie que nos quiera, o parte también de la sensación de no ser suficientemente importante y valioso, de sentirse defectuoso, de sentirse imperfecto. Está, como ves, vinculado con la autoestima de cada uno. Y si tú sientes eso, que no acabas de ser suficiente, tenderás más fácilmente a dar a los demás para que así te puedas asegurar que te van a necesitar, te van a querer y no van a querer perderte bajo ningún concepto. Entonces nos convertimos en salvadores y salvadoras de personas que tampoco quieren ni necesitan ser salvadas y que al final se acaban aprovechando de nuestra generosidad y bondad, ¿no? Desmedida.
Al final es la necesidad de sentirnos necesarios.
Si yo te doy y siempre estoy ahí cuando tú me necesites y antes de que me pidas algo ya estoy ahí y siempre dejo mis cosas para atenderte a ti, me voy a convertir en una persona necesaria para ti y no te va a compensar perderme. Pero claro, el precio que pagamos a cambio es ir perdiéndonos a nosotros mismos y eso es muy peligroso.
¿Y cómo sabemos cuando estamos implicándonos más de la cuenta?
Sobre todo yo creo que es preguntarte si estás atendiendo tus necesidades, si estás suficientemente pendiente de si todo aquello que decides, eliges o permites es lo que quieres de verdad para ti, o hay un deseo o una intención oculta, ¿no?, ahí detrás.
Escucha, lo entiendo, un desconocido te aborda de improviso por la calle. Tú no me conoces, pero yo me conozco. Y cuando veo algo que me gusta, ¡oh, Dios!, he de tenerlo. Me vuelvo loco por tenerlo.
Vaya, ¿y ese algo qué es?
Pues tú.
Eres bueno.
¿Qué?
¿Eres bueno?
No.
Lo eres.
No me
eres
has
muy bueno. Eres fantástico.
Ni hablar.
En serio, estoy impresionada.
Yo no suelo ser así.
Sí,
lo
eres.
Puedo ser divertido, si quieres. O pensativo. O listo. O supersticioso. Valiente. Incluso bailarín. Seré lo que quieras. Dime lo que quieres y lo seré por ti.
En la amistad también hay toxicidad y en ese caso también es importante saber identificarlo para poner medidas. El amigo cubo de basura.
Yo los denomino así porque son esos amigos que te llaman cuando están mal y te utilizan como cubo de basura, en el sentido de que te vacían toda su porquería. Mira lo que me ha hecho y ahora me ha pasado esto y tú te crees y tal. Y, por ejemplo, con las parejas o que si tienen otro amigo en común hablando mal de ese otro amigo o lo que sea. Y tú estás ahí aguantando. Y luego ya cuando te quedas con toda esa porquería tú encima, la otra persona ya se queda bien. Y luego igual tú le dices, bueno, pues mira, pues ahora que dices esto yo es que estoy un poco así porque el otro día... Bueno, ya me lo contarás mañana que ahora no tengo tiempo, ¿no? Es como solo te utilizan para desahogarse, pero ni te escuchan ni les importa nada de lo que te esté pasando a ti.
El amigo verborreico.
Bueno, este es ese que también seguro que todos conocemos a alguno o hemos conocido, que están siempre hablando de sí mismos. No como en plan vaciar toda la porquería, no necesariamente, pero siempre están hablando de ellos, ¿no? Porque yo le dices, no, mira, porque la semana que viene al final he tomado la decisión y me voy a Berlín. Y ya te cortan. Ah, Berlín, pues mira, yo Berlín estuve el año pasado y hice esto, tienes que ir aquí, lo otro, ¿no? O la semana pasada me llamó mi madre y me explicó, ya te cortan. Ah, pues mira, la mía también me explicó lo mismo, pero que la otra vez tal. O sea, no puedes acabar ninguna frase con ellos y al final es como tienes la sensación de decir, hola, ¿te importo? O sea, ¿puedo hablar? ¿Te interesa lo que me está pasando o no? O solo... Y son personas que a veces, bueno, hay que vigilar porque puede ser que detrás haya también un trastorno, ¿no? A nivel de atención, porque son incapaces de escucharte. No tienen por qué ser malas personas, pero te acabas sintiendo un poco ridículo ahí porque dices, es que me quedo agotado y tampoco puedo compartir nada. Entonces, ¿para qué quedar, no?
El amigo por interés.
Son esas personas que se arriman a ti, que al principio como parece que es muy fácil todo, que son encantadoras, maravillosas, te regalan los oídos, te hacen sentir importante... Pero luego poco a poco te das cuenta que solo querían sacar tus contactos, aprovecharse de por algo que estás trabajando tú o de tu situación, y ves que en realidad tampoco no les importas.
¿Y qué hacemos cuando nos damos cuenta?
Cuando hay algo que te está dañando, lo primero que tienes que hacer desde tu propio instinto de autoprotección es alejarte de eso que te hace daño. Bueno, al final el cerebro tiene la función de protegernos, de mantenernos en vida, de tener un cierto nivel de bienestar, y es antinatural quedarnos al lado de alguien que nos está haciendo daño. Pero el cerebro también lo permite porque si dejamos pasar las primeras señales de toxicidad, es como que lo normalizamos eso, ya no lo vemos tan grave, intentamos justificarlo, vamos poniendo parches y llega un punto en el que corremos el riesgo de no ser conscientes, no percibir la gravedad de eso que está sucediendo. Por eso es importante divulgar mucho sobre este tema, porque cuanto antes lo podamos detectar, mucho mejor para nosotros y nuestra salud.
Se me olvidaba. Si crees que este episodio es interesante, acuérdate de suscribirte y compartir.
¿Rapunzel? ¿Sí? No vuelvas a pedirme que te saque de esta torre. Nunca.
Sí, madre.
Te quiero mucho, cariño.
Y yo a ti más.
Y yo muchísimo más.
Que se meta en tu cabeza, madre.
Con una pareja, con más o menos dificultad, siempre podemos romper. Pero ¿qué pasa cuando la persona tóxica forma parte de nuestro núcleo familiar cercano?
Sí, son casos que son más complicados porque, así como con otras personas, pues tienes que cortar la relación sí o sí, es mi recomendación siempre, sin duda. Con una familia hay personas, por ejemplo, con una madre, que depende de lo que hayan vivido, el nivel de los malos tratos que hayan sufrido por parte de su madre. Yo he tenido pacientes que me dicen, mira, yo es que no siento que ame a mi madre, por mucho que sea mi madre, pero porque ella no me ha hecho sentir amada, a mí tampoco, ¿no? Con cómo me ha tratado y me sigue tratando.
Es muy difícil actuar en consecuencia en ese caso.
Y si tú sientes que no quieres tener más relación y no te sientes culpable por ello, es una elección que tienes todo el derecho a hacer y es normal que te pase eso. Pero hay muchas personas que no quieren cortar, como dices. Entonces, en ese caso, lo importante sí que creo que es conectar con la compasión. Con una madre sí, porque te ayuda a entender por qué es así y a entender que no eres tú que hagas algo mal y por eso no te quiere, por eso te desprecia, por eso te rechaza, sino que es un problema que tiene ella en su cerebro, pero que tampoco, que entiendas también que no es tu tarea ni tu labor salvarla ni ayudarla, porque no vas a poder, porque tiene un daño a nivel psicológico. Entonces, a partir de entender eso, que trates de tomar distancia.
Especialmente complicado es el caso de los hermanos.
Cuando es un hermano, que esto lo veo mucho en la consulta también, de hermanos o hermanas tóxicas, tú te desvives por esa hermana, lo das todo y ves que esa hermana solo te desprecia, solo te aparta, solo te hace la vida imposible, se pasa muy mal, ¿no? Pero hay que entender que, a pesar de ser tu hermano o tu hermana, si no te quiere, tú no has elegido a esa persona, tú has dado lo que has podido, pero que por tu bien y por tu salud también tienes que tomar distancia.
Es poco frecuente que la persona tóxica sea consciente de que lo es.
No mucho. Hemos tenido algún caso de alguna persona, sobre todo me pasó con mi primer libro, el de Cuando amar demasiado es depender, que tuve un par de casos de hombres, concretamente, que leyéndolo se dieron cuenta, es como que despertaron y se dieron cuenta de que estaban maltratando a su pareja. Y eso les asustó mucho, ¿no? Y de hecho, sabes que alguien ha tomado conciencia porque se asusta, porque al tomar conciencia de ello, es como, no puedo seguir así, necesito que alguien me ayude. Muy distinto de cuando tú tienes una discusión con tu pareja y te dices, sí, sí, voy a cambiar, pero no hace nada, ¿no?
¿Y si resulta que el tóxico soy yo?
Entonces, cuando alguien se da cuenta es cuando se abre y tiene la posibilidad de cambiar, de crecer, de aprender, de mejorar. Si no, no piden ayuda nunca. Un perfil, por ejemplo, narcisista, no va a venir a la consulta. Y si viene, porque ellos dentro de su cabeza, otra característica es que creen que su verdad es la verdad, la única verdad, y su postura y su punto de vista es el único que vale. Los demás son todos tontos y están todos equivocados, ¿no? Entonces, si viene a la consulta será o porque viene con su pareja y es como, vengo para ver si te puedo ayudar a que la ayudes, porque seguro que no será ni capaz de contarte lo que le está pasando, ¿no? Ya vengo yo aquí a darte la información, vienen así. O porque la pareja les deja, entonces para hacer un poco cubrir la papeleta, dicen, te prometo que voy a pedir ayuda, pa, 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 y se presentan, pero cuando tú te explican un poco el caso, un poco así por encima, y cuando indagas un poco, quieres entrar, ya se bloquean y ya no vuelven, ¿no? Entonces también se identifican un poco por eso, porque no hay una conciencia real de que algo esté estropeado en ellos.
La solución ante una persona tóxica es clara, contacto cero, aunque a veces parezca imposible.
El único caso en el que realmente no podemos hacer contacto cero porque no podemos es cuando es nuestra pareja y tenemos un hijo pequeño en común. El resto de casos, tú puedes decir que no quieres ver más a tu madre, si eso es lo que sientes, o si es un jefe o es en el lugar de trabajo, no hay un único trabajo en el mundo, por supuesto. Y aunque no nos gusta de entrada la idea, pero tenemos que aceptar lo que nos ocurre, tenemos que asumir que esa es nuestra realidad y que no podemos continuar en ella y empezar a mirar hacia otras direcciones.
Incluso en nuestro entorno laboral.
No se puede hacer de golpe, pero sí que tenemos que plantearnos, sobre todo si se trata de un jefe, es decir, es diferente que sea un compañero de trabajo, en cuyo caso tendremos que hablar con alguien que esté por encima y a ver qué nos propone, pero no podemos seguir aguantando esa situación porque si no vamos a enfermar, pero si es un jefe no podemos hacer nada, si no tenemos nadie más a quien acudir. Entonces, mi propuesta siempre es no dejes el trabajo hoy, cuando llegues a casa, pero empieza a buscar otra cosa, porque nada es imprescindible. Evidentemente es una situación complicada que la tenemos que preparar para ese tránsito, pero siempre, siempre nos compensa.
Eso no quiere decir que tengamos que dejar el trabajo porque alguien no nos cae bien.
Claro, luego también depende, si es esta la situación, depende del nivel de relación que debamos tener en función de cada trabajo, porque si es una cuestión de personalidad, pero tú estás haciendo tu trabajo, el otro hace su trabajo y ya está, y simplemente es que no te inspira confianza ni pues intentas ignorar a esa persona y vas haciendo. Otra cosa es que tú tengas que estar codo con codo con esa persona y que eso no te deje trabajar correctamente. Entonces tendrás que pedir un cambio ahí.
Ser una persona tóxica no es incompatible con el éxito profesional. Incluso hay casos en los que les beneficia.
Bueno, de hecho esto a veces pasa en los trabajos con perfiles que son narcisistas, y hay muchos perfiles narcisistas que por su personalidad escalan rápidamente en los puestos, en diferentes puestos, y van promocionando porque por esa dificultad que tienen de empatizar, es como que también no les cuesta, ¿no? Si tienen que marcar a alguien o poner a alguien en otro sitio o decirte las cosas negativas que estás haciendo mal o lo que no haces suficientemente bien, mientras que a otro igual le costaría más porque le sabría mal, le dolería decirte según qué, estos van ahí directos, ¿no? Y sin titubear. Entonces, eso, aunque a lo mejor al trabajador le pueda hacer sentir mal, pues beneficia en cierto modo a la empresa. Pero claro, hay que ser así para actuar así.
Muchas veces no podemos evitar que una persona nos condicione, pero sí es importante que por lo menos esa toxicidad no continúe cuando se termina la jornada laboral.
Bueno, aprendiendo a poner límites, sobre todo, yo creo, y aprendiendo a desconectar cuando lo necesitamos. O sea, hay que aprender a dejar el teléfono, hay que aprender a quedarnos en nuestros momentos de intimidad, saber poner esas barreras, porque si no es cierto que al final podemos acabar angustiándonos y de una manera ya casi permanente, ¿no? Si es algo en el trabajo y estamos conectados, claro, llega el fin de semana y ya te angustias, el domingo por la noche ya sabiendo que mañana vas a trabajar y encima he recibido este mensaje o este correo, no puede ser, ¿no? Acabas, es un sinvivir. Y es una oportunidad para aprender a poner límites, que creo que en general en la vida de todos nos vendría muy bien aprender a poner límites, a decir no y a desconectar.
Efectivamente, poner límites no es fácil y son necesarios tanto fuera como dentro de casa.
Bueno, al final yo creo que lo importante es que haya un consenso en tu espacio vital, ¿no? Es decir, si tú tienes esa forma de trabajar y estás fuera de tu horario de oficina, tú puedes informar de que a partir de esa hora tú apagas el teléfono. Y luego es importante que en tu casa, si sois más personas, que haya también un pacto entre todos y que no seas la única y el resto estén todos conectados, y para que así se vaya creando esa armonía. Es algo que realmente cuando se pone en práctica nos ayuda muchísimo, porque está más que comprobado que nos afecta después a la hora de conciliar el sueño y en muchos, a muchos niveles. Estamos comiendo con el móvil, estamos en la cama antes de dormirnos con el móvil, incluso a veces olvidándonos de que a nuestro lado hay otra persona, ¿no? Y estamos cada uno en su mundo. Y es curioso porque yo a veces me lo planteo, uno se mete en la cama, se pone a mirar el móvil y cuando te levantas lo primero que haces es mirar el móvil otra vez y te olvidas un poco de esa parte de comunicación e intimidad que es más importante.
Dejar determinados problemas fuera de casa es todo un reto, pero es a lo que deberíamos aspirar. A veces un gesto tan simple como quitarnos los zapatos al entrar en casa puede hacer que cambiemos el chip. Está con nosotros Itziar García, que es la responsable de la estrategia de interiorismo de IKEA en España. ¿Qué tal?
Hola, ¿qué tal? Encantada, Elia.
¿Podemos hacer que nuestra casa sea una aliada para poner freno a determinadas personas o determinadas dinámicas que nos ocupan más tiempo del que nos gustaría?
Por supuesto, hemos hablado ya otros días de la importancia de la vida líquida y la importancia de adecuar los espacios a cada situación. Es súper importante poder dejar fuera del hogar o fuera del espacio cuando cambiamos de actividad, pues algo que no nos gusta, pueda ser el trabajo, pueda ser una discusión que termina ahí y ahí queda y cambiamos el feeling y el mood y ahora puede ser el espacio para una cena agradable. Entonces hay que tener muy en cuenta pues esas actividades, nos gusten más o menos, y poder bloquearlas o cerrarlas en el tiempo y poder cambiar de acción.
En ese sentido, la pandemia hizo que fuéramos más líquidos, pero también hizo que casi estuviéramos con nuestro jefe sentado en la mesa cenando con nuestros hijos. ¿Debemos hacer ese esfuerzo de preservar determinados espacios y ponerlos a salvo de dinámicas tóxicas o de dinámicas que no son las que tocan en ese momento? Vaya.
Sí, por supuesto. O sea, primero sí podemos distribuir nuestro espacio, ¿no? Y quizá bloquear pues con biombos, con diferentes formas de tener un mismo pues un salón, una habitación, es importante. O además pues dar un espacio multifuncional si tenemos que teletrabajar y estar con nuestro jefe en nuestra habitación, pues conseguir que luego ese escritorio se pueda convertir en nuestro tocador y utilizarlo para otro tipo de acciones. Eso es muy importante, pero también pues podemos pues eso, ¿no? Utilizar el mismo espacio, pero sobre todo cambiar la función, cambiar la iluminación, cambiar incluso productos, ¿no? O sea, pues accesorios que tenemos en el hogar para que, por supuesto, cambien de sentido, ¿no? Porque no todo el mundo tiene un hogar grande como para poder tener una estancia para cada nueva actividad.
Eso te iba a decir, que en un momento en el que las casas tienden a ser más pequeñas, no hace falta tener casas inmensas para poder hacer esa compartimentación de la que hablamos.
Sí, al final por eso compartimentar puede ser un pequeño biombo a un cachito de mesa diferente, o simplemente pues a conseguir tener silenciado un área un poquito más para que puedan estar mis hijos en un lado y yo en otro haciendo diferentes actividades.
Siempre se dice que esto de que no comamos donde trabajamos, sino trabajemos donde estamos con nuestra familia. ¿Hasta qué punto eso es una necesidad de nuestra cabeza de desconectar visualmente de una actividad para estar en otra? Un poco en la línea de lo que decías, de acondicionar eso para cambiar el chip.
Al final, si puedes permitirte hacerlo en otro espacio, por supuesto sería lo más sencillo, pero si no es así, pues lo mejor es que tengas también pues un espacio cómodo y fácil de poder meter el portátil o todas las necesidades de tu trabajo, poder meterlas en un espacio y no tener que convivir mientras comes, ¿no?, con ello. Entonces, poder guardarlo en un segundo, ¿no?, porque luego vas a volver. Entonces, guardarlo fácilmente, esconderlo o guardarlo en algún lugar y después puedes reanudarlo cuando termines esa otra actividad.
Pues Iciar García, muchas gracias. Tomamos nota para estas maneras de desconectar dentro de casa.
Muchas gracias a ti.
Bueno, menos mal, parece que no le ha sentado tan mal. Ay, yo qué sé. Bueno, lo primero, voy a dejar el móvil en el cajón, me voy a poner cómoda, voy a poner una peli y a ver si consigo desconectar. Ay, ¿se habrá enfadado Sofía? A ver... Si lo pienso, si ella me dice a mí que no puede, no me habría molestado nada. ¿Por qué le va a sentar mal a ella si se lo digo yo? Es que no. Lo que pasa es que luego se pone tan triste, pobrecita. Si es que... Ay, ya no, de verdad, ¿eh? Para, Claudia. Y esto de desconectar, al llegar a casa lo voy a hacer más, porque es que al final bastante me cuesta a mí arreglar mis problemas, que no son pocos, como para tener que irme a la cama con los de los demás. No. A partir de una hora, el móvil al cajón. Decidido. Mañana empiezo.
Y recuerda, si te ha gustado o crees que puede ser interesante para alguien que tenga cerca a una persona tóxica, suscríbete y comparte. Este episodio se ha producido en colaboración con IKEA. Locución, Ana Más. Diseño sonoro, Andrés Fernández. Producción, Laura Escarza. Dirección, guión y narración, Elia Fernández.